Solo en países de corte autoritario se producen situaciones de esta naturaleza, en las que el Ejecutivo pretende dictar la ley y también interpretarla.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Gran Canaria. Como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, con toda la actualidad del deporte en la isla de Gran Canaria, con varios frentes, sin duda ninguna, porque, mañana, entre otros, y todos son importantes, juega la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 3 y cuarto en el campo del Granada, partido importantísimo, porque aunque la Unión Deportiva está bastante alejado de la zona de descenso, es uno de los equipos que puede ya marcar una diferencia bastante más amplia con la Unión Deportiva y por lo tanto acercar más al equipo amarillo a esa primera meta, que es la salvación, a esa primera meta volante del equipo amarillo. Por otro lado, el voleibol, el Gran Canaria, el Guagua, vuelve a jugar después de esa victoria impecable 3-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions Europea. Bueno, pues mañana partidazo auténtico entre los dos primeros clasificados, el partido de la temporada, habría que decir, entre los dos primeros clasificados de la competición. También el Gran Canaria se la juega el domingo, o se sigue jugando el estar en la parte alta de la tabla, sigue cuarto en la Liga ACB, y por lo tanto hablaremos de Lidamar, hablaremos de Vela, por supuesto, con el Real Club Náutico de Gran Canaria. En fin, estaremos de lleno con todo el deporte en Gran Canaria. Escuchamos un extracto, enseguida nos metemos con toda la actualidad, de las palabras del míster García Pimienta, hablaba esta mañana en rueda de prensa.
Bueno, pues difícil como todo. Yo recuerdo el partido de la primera vuelta aquí, lo que nos costó ganar aquel partido con muchísimo sufrimiento, la primera victoria que conseguimos esta temporada, aparte un poco a la épica, con un jugador menos desde el minuto aproximadamente 10 de la segunda parte. Un equipo que tiene mucha calidad, con jugadores de nivel, pero que, bueno, empiezas mal y luego cuesta mucho salir de esta dinámica, que se ha reforzado mucho y muy bien ahora en este mercado de invierno.
Bien, repito un extracto porque el míster hablaba ampliamente, no solamente del partido de mañana, sobre todo, por supuesto que sí, pero también de la vuelta de Coco, de la baja de Javi Muñoz, porque no deja de ser un jugador importantísimo en esta temporada, un nuevo fichaje que se ha transformado en uno de los jugadores, pues con más rendimiento en el equipo. Bueno, hablaba de muchas cuestiones el míster. Y en voleibol, como les decía, y enseguida nos metemos en materia con cada uno de los deportes, hablaba también de Jorge Almansa, porque mañana se juega un auténtico partidazo, como les decía, primero contra segundo, el Guaguas de voleibol, que hablaba el equipo, quiero decir, está jugándose esa primera plaza en la tabla clasificatoria entre los dos primeros clasificados. Enseguida estamos con protagonistas. Escuchamos, como les decía, a Jorge Almansa.
Sí, partido de la jornada. Al final Almería está haciendo un temporadón. Tiene un equipo muy bueno. Se está viendo todos los partidos que están jugando a un nivel muy alto. Sí que es verdad que a lo mejor no tienen un fondo de armario tan grande como nosotros, pero sí que el sexteto titular es muy bueno.
Las palabras de Jorge Almansa, que después desglosaremos y después escucharemos con mayor profundidad, pero repito, en el partido de la temporada, prácticamente con la victoria, el Guaguas no se garantizaría el título, ni mucho menos, pero sí es verdad que ya tendría una distancia suficientemente amplia como para navegar en aguas tranquilas después de un comienzo de liga algo complicado para el Guaguas. Hacemos mínima pausa, no se marchen, volvemos enseguida con toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, del Guaguas, del baloncesto, del Hidramar, porque llega el fin de semana, llega la parte bonita del deporte.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera para Sandro, Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma, climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Seguimos en Deportes COPE Gran Canaria desglosando la actualidad deportiva de la isla. Mañana partidazo porque aunque el Granada está segundo por la parte baja de la tabla clasificatoria, bueno, hay muchos puntos de interés en el encuentro de mañana. Si bien la Unión Deportiva Las Palmas no ha realizado fichajes en esta, en fin, esta temporada invernal, en estos meses de diciembre y enero, no solo lo ha hecho el Granada, sí que lo ha hecho el Granada, quería decir, pero además en número importante, hasta 7 jugadores se han incorporado en esta, en este invierno a la, a una plantilla que lógicamente necesita hacer movimientos. No solamente lo he hecho en el banquillo a nivel técnico, sino a nivel de jugadores también. Y de todo esto, del partido de mañana, del Granada, de la propia Unión Deportiva Las Palmas, de la vuelta de Coco, de la baja de Javi Muñoz, vamos a hablar con nuestro compañero, con Juanfra Sánchez, que ya está en tierra granadina, pues esperando el partido, Juanfra, porque sin duda va a ser uno de los partidos grandes para la Unión Deportiva Las Palmas, teniendo en cuenta la distancia de puntos que se podría obtener en caso de victoria. Buenas tardes, Juanfra.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dorama. Efectivamente, ganando mañana, la Unión Deportiva Las Palmas no va a ser virtual, pero bueno, lo tiene muy cerquita lo que es la permanencia en la primera división del fútbol español, y aparte ya dejaría al Almería y al Granada muy lejos, porque el Granada sería no solo los puntos, sino también el gol averaje en contra de la Unión Deportiva Las Palmas, lo que es la temporada, y muy pendiente de ese partido de mañana y de ver la evolución de la Unión Deportiva Las Palmas sin Javi Muñoz. Va a ser el primer partido,
sí, cierto,
de toda la temporada de Liga donde no esté, en este caso por sanción. Será, lo yo dije, el que ocupe esa posición, pero insisto que veremos cómo la Unión Deportiva Las Palmas se desenvuelve en un escenario sin un jugador tan importante, con una labor que no se ve, con una labor además que se ve, el tema del gol, de sus llegadas, pero sobre todo lo que da tácticamente al míster de la Unión Deportiva Las Palmas en el campo, lo que ocupa en el terreno de juego. Yo creo que es una baja muy sensible, muy importante para la Unión Deportiva Las Palmas de cara a mañana.
Sí, cierto, ya lo hemos comentado durante la semana, que sin duda es uno de los jugadores importantes. Bueno, hemos hablado que muy posiblemente, ya se verá lo que hace el míster, Juanfra, Loyodis parece el llamado, ¿no?, a que ocupe esa plaza en el centro del campo. Sin duda ninguna son, bueno, características quizás parecidas, en el sentido que también es un hombre de mucha pelea, quizás algo más técnico de forma individual que el propio Javi Muñoz, pero la temporada de Javi está siendo espectacular, así que todos deseando ver qué once pone el míster, aunque parece que va a ser bastante similar al de las pasadas jornadas, ¿no?
Sí, yo diría que prácticamente va a estar formado para Álvaro Vallés en la portería, en defensa por la derecha Alex Suárez, por la izquierda Sergi Cardona, en el centro ahí está la duda si Coco o Herzog. Exacto. Porque claro, Coco acaba de llegar, solo lleva dos entrenamientos, es verdad que ha viajado, y Mika Mármol por delante con Loyodis junto con Perrone, línea de tres medias puntas para Kirian, por una banda Moleiro, por la otra Munir, arriba Sandro. Yo dejaría esa incógnita. Veremos lo que decide el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de mañana, aunque yo apostaría por Herzog, porque claro, el viaje, la Copa África, llega, solo dos entrenamientos. Yo apostaría con que Saúl Coco no va a ser de inicio en la jornada de mañana. El resto, salvo la ausencia de Javi Muñoz, el 11 que casi no lo sabemos de memoria en las últimas jornadas.
Sí, sí, decíamos también que, hablando estos días de lo importante que está siendo, o por lo menos de lo continuo que está siendo la alineación, no solamente en las últimas dos jornadas, sino el míster, yo casi diría, Juanfra, que por primera vez en estas dos temporadas que lleva con la Unión Deportiva Las Palmas, repitiendo alineaciones, porque incluso hemos visto como García Pimienta, en momentos en que contaba con todos los jugadores, siempre ponía algún aderezo, ¿no? Alguna cosita, alguna cuestión, algún pequeño cambio que nos despistaba completamente, ¿no?
Sí, fíjate, siempre durante la primera vuelta, el año pasado lo hacía en varias posiciones, pero durante la primera vuelta siempre variaba algo en los diferentes partidos. Claro, ha encontrado un once que le está dando el rendimiento, que le está dando resultados. Las Palmas es el equipo que después del Real Madrid tiene menos goles en contra de la primera división del fútbol español. Exacto. Tiene las mejores sensaciones, con buenos resultados, compitiendo prácticamente, bueno, y sin el prácticamente todos los partidos, ante los grandes, frente a los equipos pequeños. Ya da igual que juegue en casa o fuera, que la Unión Deportiva Las Palmas tiene la sensación de poder sacar algo positivo o de ganar. Y claro, ha encontrado ese once, el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, y salvo cualquier contingencia que pueda suceder, por ejemplo mañana Javi Muñoz sancionado, el caso de algún tipo de lesión, pues casi de memoria no sabemos el once de la Unión Deportiva Las Palmas. Y hay quien dice, ¿por qué no se fichó el último día? Había una ficha, la Unión Deportiva Las Palmas tenía que apostar a traer algún futbolista. Yo diría que ¿para qué? Si la Unión Deportiva tiene prácticamente la permanencia garantizada. El bloque ya lo tiene perfectamente controlado, conocido, la idea la saben todos los jugadores. Si podemos llegar arriba, llegaremos arriba, pero que fichar por fichar, yo creo que más bien habrá que esperar a lo que ocurra a final de temporada, nada más, que va a haber salida. Y ahí sí que habrá que estar listo para hacer una plantilla muy competitiva para la próxima temporada, que en este mercado de invierno, además, es de casi luz roja. Granada, Almería, fíjate que los que más han movido ficha son los equipos que están más desesperados, y no suele salir bien este mercado de invierno, sobre todo cuando haces mucho movimiento.
Sí, exactamente, el Granada está siendo una muestra clara de uno de ellos. Vamos a escuchar, Juanfra, si te parece, las palabras del míster, un extracto de las palabras del míster, hablando del Granada, hablando también del partido de la primera vuelta. Escuchamos a García Pimienta.
Bueno, es pues difícil como todo. Yo recuerdo el partido de la primera vuelta aquí, lo que nos costó ganar aquel partido con muchísimo sufrimiento, la primera victoria que conseguimos esta temporada, aparte un poco a la épica, con un jugador menos desde los minutos aproximadamente 10 de la segunda parte. Un equipo que tiene mucha calidad, con jugadores de nivel, pero que, bueno, empiezas mal y luego cuesta mucho salir de esta dinámica, que se ha reforzado mucho y muy bien ahora en este mercado de invierno, y que tiene un entrenador que le ha dado otra característica al equipo, que intenta jugar un poco más, que apuesta también por los jugadores de calidad y, como digo, que se ha reforzado muy bien, que, bueno, está en una situación complicada, como digo, pero tiene la salvación relativamente cerca, a 5 o 6 puntos, y quedan todavía muchísimas jornadas para disputarlo. Y partido muy difícil como todos, en Los Cármenes, con una grandísima afición allí, que va a animar seguro que muchísimo a su equipo. Sí que es cierto que tiene la baja de Brian Zaragoza, que ha ido al Bayern de Múnich, pero bueno, es que ves a Lucas Boyé, Uzuni, Arezo, jugadores de mucho nivel en la parte atacante también, y tiene soluciones de sobra. Entonces, como siempre, partido más que completo el que vamos a tener que hacer para sacar los 3 puntos, sabiendo de la dificultad y siendo, como siempre, muy fieles a nuestra manera. Y si competimos como venimos haciendo siempre, pues estaremos, creo que, cerca de la victoria.
Hoy no dijo Juanfra como animales, que suele decirlo el míster, pero bueno, básicamente la idea fue la misma. Escuchábamos al míster hablando de un Granada que sí que es una incógnita. Se le preguntaba también sobre si sabía o no cómo iba a jugar el Granada, teniendo en cuenta todos los cambios que está viendo, tanto a nivel técnico como a nivel jugadores, y el propio míster decía, bueno, que iban a ser ellos mismos, pero que básicamente, efectivamente, tanto cambio puede despistar en este caso a la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo del Granada, prácticamente el que más ha fichado en esta temporada de invierno, ¿eh?
Sí, sí, pero lo que hay que ver es el rendimiento. No es fácil. Entrenador, además, nuevo, han cambiado de técnico, no suele salir
bien. Y con la presión
bien
de la clasificación, que eso influye.
Claro, mucho, efectivamente. Claro. No está saliendo bien para la Almería. Fíjate los momentos que hizo también en la Almería. Y el Granada lo tiene complicado. Ahora todos estos jugadores, no solo pretemporada, sino tienes que coger la idea del equipo, ya la desesperada, contra el reloj, necesitan puntos para lograr la permanencia, tienen que hacer casi números de champion para salir de la parte roja de la tabla clasificatoria. No es sencillo. Por eso la Unión Deportiva de Las Palmas debe aprovechar todas esas circunstancias, aunque mañana se prevé lleno en el nuevo Los Cármenes para ver el partido, pero Las Palmas debe aprovechar eso. Sobre todo lo que tiene el Granada de urgencia, todo lo contrario de la Unión Deportiva de Las Palmas con la tranquilidad, jugar con el tiempo, jugar con el partido y esperar su ocasión, que seguro que mañana la va a tener la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate también el Cádiz, cambiando de técnico, haciendo fichajes. Los de arriba muy poquito. Claro, porque tienen poco que variar, están luchando por la Liga, por la Champions o por meterse en la Conference. Los de abajo son los que tienen la urgencia, los que han cambiado, pero yo insisto, no suele salir bien. Además, tenemos el ejemplo de la propia Unión Deportiva Las Palmas en las últimas temporadas. Yo, salvo trasorras, no recuerdo algún fichaje de invierno que fuera así tan rápido y diera tanto rendimiento. El caso de Tebo también en la Unión Deportiva, pero poquito más, ¿eh?
Sí, efectivamente, muy... No solo en Las Palmas, ¿no? Suele ser complicado que funcione. Exacto, que un jugador sí. Se adapte. Ese proceso de adaptación no siempre llega. Bueno, Juanfra, seguimos escuchando al míster para ir terminando. Después escucharemos un extracto de las palabras que mantuviste con Jorge de la Chica, el compañero de COPE Granada, que son interesantes, teniendo en cuenta que de primera mano, ¿verdad?, tenemos la información del Granada. La escucharemos posteriormente, pero sí me gustaría escuchar contigo los comentarios y hablar sobre ellos del míster en relación a la llegada de Coco, también la baja de Javi, porque al final son dos cuestiones, si entra o no entra Coco, la baja de Javi, por supuesto, que van a afectar al desarrollo del partido. Ya veremos de qué manera. Escuchamos al míster de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, Coco vino ayer primer día de entrenamiento, ha venido bien. Es cierto que desde el partido que quedaron eliminados no ha entrenado y viene de un viaje muy largo. Pero bueno, ayer completó el entrenamiento, no tuvo ningún problema. Esperemos que hoy entrene también bien y si no pasa nada raro, vendrá convocado. Javi Muñoz, al final el tema del ciclo de tarjetas van a ir cayendo. Ya tenemos ahí a cerquita también a Max, a Perrone y a Ale Suárez y bueno, y Julián Araujo, que todavía le queda un partido de sanción. Pero bueno, son nuevas oportunidades para el resto de compañeros y bueno, le toca descansar a Javi y lo supliremos sin problemas. Y la diferencia, pues bueno, no lo sé, es que entras en esa dinámica. Yo hablo mucho de esas dinámicas de cuando las cosas van bien te sale todo bien y cuando es al revés. Pero ves los partidos de Granada y prácticamente todos han estado muy cerca de, incluso con Paco López, de conseguir más puntos, pero los pequeños detalles acaban marcando. Queda mucha liga, el Granada tiene jugadores de mucho nivel. Se ha visto en este mercado de invierno que van a por la salvación, a luchar desde ya para intentar conseguir la salvación. Y bueno, no porque seamos nosotros mañana, pero es el primer partido que tienen encima de su estadio para intentar sumar de tres, porque yo creo que tienen que empezar a sumar de tres y va a ser muy difícil. Y nosotros, como digo, tenemos que aprovechar que estamos en un buen momento para ver si somos capaces de, a nuestra manera, conseguir los tres puntos.
Bien, queríamos escuchar la amplia explicación del míster porque al final hablaba no solamente de nuestros jugadores, sino lógicamente de esos fichajes del Granada. Bueno, Juanfra, para terminar, ya estás en tierra granadina, cuéntanos, primero, nos interesa también el clima, no por temas turísticos, sino porque mañana es el partido y es a mediodía, mucho calor, está fresquito, hace frío, llueve, en fin, ¿cómo estamos por ahí?
Está bien de temperatura, no hay nubes, es decir, que no amenaza lluvia. Pero es verdad que hace fresquito, podemos estar en torno a 8, 9 grados aproximadamente. La hora del partido buena, 3 y cuarto de la tarde. Se prevé en torno a esa hora mañana que podremos estar entre los 13 grados aproximadamente. Es decir, perfecto para la Unión Deportiva Las Palmas y lógicamente para la práctica del fútbol. El ambiente, lo que hemos podido palpar y percibir en estas horas en Granada, de nerviosismo, es de sacar la calculadora, es de hacer números para ver lo que le hace falta para lograr la permanencia. Y ojo, que al respeto que ya se le tiene a la Unión Deportiva Las Palmas en prácticamente todas las ciudades de la primera división, ocurre lo mismo en Granada. Para ellos es un partido complicadísimo el de mañana por la forma de jugar que tiene la Unión Deportiva Las Palmas y a ver de qué manera le pueden hacer daño, pueden llegar a la portería de Álvaro Valle, porque son conscientes que no van a tener la pelota y que no van a tener muchas posibilidades y muchas llegadas a la portería de la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate ya el respeto que se le tiene a la Unión Deportiva Las Palmas, que habitualmente era fuerte en casa, de manera histórica, y fuera sacaba algún puntito, pero casi siempre eran derrotas, pero ahora sale con la misma fuerza o ganas de, o sobre todo optimismo para lograr algo positivo. Y eso lo ve también la afición, que mañana en torno a 400 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, muchos venían en la mañana de hacia Granada, estarán en el estadio del nuevo Los Cármenes. La verdad que hay optimismo en la Unión Deportiva Las Palmas, incertidumbre y yo diría que nerviosismo por parte de la afición del Granada y la ciudad, la que sigue el fútbol, en este caso su equipo.
Pues Juanfra, gracias por... Bueno, hay que recordar, Juanfra, que la Unión Deportiva viaja el día del partido en charter. Y vuela de vuelta también en charter el mismo día, no en vuelo regular, con lo que se cambia un poco la dinámica de la temporada prácticamente, ¿no?
Exacto, sí. Ahora mismo ya están a punto de coger ese charter. Esta mañana rueda de prensa de García Pimienta, entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, lista de convocados, y ahora están a punto de cogerlo. Y una vez que concluya el partido, hable García Pimienta, hable los jugadores en zona mixta, cogen el charter de vuelta. Mañana ya por la noche estarán en la isla de Gran Canaria para comenzar ya a partir del domingo a preparar el siguiente partido frente al Valencia en casa.
Pues Juanfra, mañana les recordamos a nuestros oyentes a partir de las 3:45 en directo, Deportes Cope Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz, de tierra granadina, desde Los Cármenes, llevándonos ese partido, ojalá que con victoria del equipo amarillo, Juanfra, pero lo dicho, disfrute usted el día, infórmese bien que mañana nos traslade usted todo lo que tiene que trasladarnos, porque ojalá que sea con victoria para Las Palmas, Juanfra.
Ojalá que sí, mañana también con Dorama Rodríguez estaremos en el partido, ojalá que sí, que contemos una victoria, muchas gracias.
Y un abrazo, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Bien, en directo nuestro compañero Juan Francisco Cruz desde Granada, y seguimos con protagonistas, porque bueno, si bien nuestro compañero está la mañana en Granada, cada vez que jugamos en casa, pues nuestro compañero Pachi Castellano y Michel Ponte, que es con quien vamos a hablar ahora, pues de lleno con los comentarios en los partidos como local de la Unión Deportiva Las Palmas. Michel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchos cambios, o por lo menos algunos cambios, por parte del Granada, ni te cuento, porque han habido fichajes para regalar. El equipo va mal y han, en fin, han tirado la casa por la ventana, tanto en altas como en bajas. Pero, hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, vuelve Coco después de la Copa de África. Es una posible opción, aunque ahora me comentas tu opinión, porque Juan Maerso lo está haciendo muy bien en el centro de la defensa. En principio, Alex Suárez se podría mantener en la banda derecha. Y la otra duda es porque, teniendo en cuenta la sanción de Javi Muñoz con esas 5 amarillas, pues teóricamente debería entrar Loyo Diz. Parece que es el hombre que podría estar en ese puesto, pero bueno, en parte se entiende que el resto del equipo de Michel, no sé cómo lo ves tú, se puede mantener prácticamente como estaba utilizando el míster hasta ahora, ¿no?
Sí, hablábamos la semana pasada, ¿no?, que el míster ha ido encontrando una estructura fiable y una estructura consistente, que ha repetido con bastante solidez o con pequeños cambios, pues a veces necesarios, otras veces pues porque prácticamente lo requiere el partido. Todo depende un poco también de cómo llegue Coco, porque cómo habrá tenido ese viaje, en qué condiciones llega, con qué reposo ha contado. Y al final creo que los cambios que va a haber van a ser pocos. Creo que entrará también, como tú bien dices, lo dirís, porque al final han hecho un tridente bastante constante en la titularidad de la Unión Deportiva. Están acumulando muchos minutos juntos, aunque Xavi pues terminó entrando en estos últimos partidos, pero siempre es uno de los principales sustitutos o los primeros en entrar, lo yo digo también. Y al final el ir acumulando partidos entre los mismos compañeros va generando una asociación que tiene muy claro, ¿no?, García Pimienta, y creo que va a ir a por los 3 puntos sí o sí a Granada. Es un partido importantísimo donde si sumas se hace bueno todo lo que venga después.
Exacto.
Y al final va a querer generar un bloque bastante consistente, tener el balón, eso le da más puntos a la Judis, porque como hemos dicho, ¿no?, ha acumulado muchos más partidos junto con Perrone, con Cristian en el medio, con Javi Muñoz. Y al final, pues lo que va a buscar es tener la posesión, llegar las mayor veces posibles. Al tener la posesión también, que el Granada no te haga esas contras. Buena noticia que se haya marchado Brian ya al Bayern.
Sí, sin duda. Para Las Palmas, claro. El pobre Granada están padeciéndolo.
Y finalmente, pues es un poco llevar la constancia del rendimiento que está teniendo el equipo, que está siendo espectacular, ¿no?
Michel, para terminar, lo comentaba Juanfra antes, la Unión Deportiva Las Palmas este año, al contrario que otras temporadas, que era muy irregular fuera de casa, pues no digo que esté igual, está consiguiendo más puntos en casa, pero está siendo bastante regular la temporada, de puntos fuera, de puntos dentro, goles a favor y en contra. Repito, siempre mejor en casa, como es lógico, yo creo, que en cualquier equipo, pero eso precisamente es lo que yo creo que le está dando ese plus para que Las Palmas esté en las primeras 10 posiciones, ¿no?
Bueno, yo creo que esto ha venido cambiando, esta dinámica, ha venido cambiando en los últimos 4 o 5 años con una cierta filosofía de que el jugador canario fuera de casa se lo crea, se lo termina de creer, que tenga posesión, que tenga ese trabajo plus que al principio, hace 10 o 15 años quizás no tenía fuera, o esa confianza de creérselo, ¿no? De buscar el partido fuera. Creo que hace 4 o 5 años ya que la Unión Deportiva viene en este pequeño ascensor de estar en segunda,
cierto,
los puestos de arriba, ascender, volver a descender, volver a buscar el ascenso, etcétera. Y al final viene porque tú te lo creas, porque tengas una dinámica donde creas que cualquier partido es posible, todos los partidos hay que jugarlos, sea contra el Real Madrid, el Barcelona, sea contra el Alavés, cada partido hay que jugarlo, es muy particular una vez que estás dentro del terreno de juego, las sensaciones que uno tiene. Y creo que esa dinámica sí la ha cambiado la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Y creo que hace 4 o 5 años que viene dando buenos resultados fuera, que viene siendo un bloque ya un poco más fiable, un bloque que va por todas en cualquier campo y que, sobre todo en estos 2 últimos años, García Pimienta ha conseguido pues tener una imagen mucho más identificativa, que no cambie de casa afuera, ¿no? Sino que el rendimiento sea el mismo en los dos lados.
Genial. Pues Mille Ponte, muchísimas gracias. Disfrute usted también del partido el fin de semana, que yo creo que va a estar bien. El Granada está todavía a 5 o 6 puntos de la salvación, con lo que tenemos todavía tiempo para que ellos reaccionen también. Esperemos que no sea este sábado, lógicamente. Así que nada, un abrazo fuerte y a disfrutar el fin de semana, mister.
Igualmente, ahora más, disfrutaremos una victoria de la Unión Deportiva.
Muy bien, gracias. Bueno, las palabras de Mille Ponte, hablando de la Unión Deportiva de Las Palmas, y saludamos a nuestro compañero Paco Cabrera de la provincia, el diario de la provincia. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos cordiales a ti y a la audiencia.
Muy bien, qué radiofónico ese saludo, don Francisco, me gustó, muy bien.
Me quedó bien. ¡Hola, mundo! ¡Buenas tardes! ¡Saludos Colombia, México, Ecuador!
Sí, muy radiofónico. Aquí estamos hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. Lo primero que me gustaría saber es qué sensaciones tienes para mañana, un partido que no tiene por qué ser definitivo, pero sí es verdad que en caso de que a la Unión Deportiva de Las Palmas se le ocurra ganar, la diferencia con respecto a esa segunda plaza, por lo menos, de la cola, sería ya prácticamente insalvable. ¿Qué sensaciones tienes para mañana?
Hombre, lo que está claro es que los 20 puntos no se van a traducir en el campo. Yo veo un Granada que me recuerda mucho ese viaje hacia el caos, ¿no? Esa travesía, hacia el disparate, que adquiere un equipo como le pasó a Las Palmas con Manolo Márquez, Paco Calamidad, Paco Ayestarán, Paquito, Paco Gémez, y ese enero loco de Meniga, Ezequiel, Peter Epegon, Jairo, Clavagallina, es decir, una reconstrucción hacer pasos acelerados y agigantados, perdiendo la coherencia y la cordura, que normalmente te sale mal, ¿no? En Granada, que sorprende, que suba como campeón y solo lleva 2 victorias. Y una fuera de casa, la nómina de goles en contra, 44, son datos tremendos, ¿no? Son datos catastróficos, que son 2 victorias, 2 entrenadores, 9 directores deportivos, ahora 9 fichajes, la venta de su Jonathan Piera, o su Piera, o su Molero, que todavía en Zaragoza, al Bayern de Múnich. O sea que para mí es el retrato de la descomposición, ¿no? Una gestión caótica, totalmente lo contrario de la Deportiva de Las Palmas, que es la gestión coherente. Es decir, 0 fichajes, pelaste por William, no pudo ser, pero que mantiene tu identidad.
No fichó por fichar, efectivamente, ¿no?
Tu idea. Deja la Deportiva que la identificas, la reconoces, la temporada pasada, la actual, ha sabido extraer el máximo rendimiento a sus miembros, el tope salarial bajo de primera división, cuando un Granada que, a pesar de contar con más capital, con más dinero, con mayor capacidad de gasto, pues siguen tratando de encontrar su idea, su camino, su filosofía, pero los números no mienten, ¿no? Son 22 jornadas, 3 de la segunda vuelta, un equipo que no solo no ha ganado fuera de casa, sino que ha ganado 2 partidos en los Cármenes, y a mí por lo menos me sorprende, porque ya con el frente ofensivo que tiene, con Zuni, pues sí, un equipo muy interesante, pero a mí esto de fichar ahora 9, luego tal, pero ya te digo que no creo dramas que se traduzcan en el campo, claro, sino que la ansiedad...
Deja ser prácticamente un equipo nuevo, pero sin pretemporada y sin tiempo para reacción, la verdad.
Eso es terrorífico, ¿no? Normalmente suele salir mal en un descenso baratísimo, ¿no? El Meriano ha ganado, el Granada 2, Cádiz, Celta, están todos ahí tratando de escapar, pero sí considero que... Como son dos equipos recién ascendidos, el Granada y ayer, Cariz, el enfoque que le puede dar, de eso de tildarlo como final son todas, pero sí como última oportunidad, ¿no? Como la que tuvo la Almería en el Bernabéu, que ahí yo creo que ya dictó su sentencia, porque luego otro cambio de entrenador, el tercero, ya no te va a asegurar nada. Por lo tanto, no creo que se traduzca en el campo esa diferencia abismal, ¿no? Los dos proyectos de puntos, de goles, de sensaciones. Y sí tengo la sensación de que va a ser un partido bastante leonino, ¿no? Difícil, peleado, un equipo que va a morder, que sabe que es consciente de que es su última oportunidad, ante una deportiva que es normal, ¿no? Ya lo he visto el entrenador y te trato de narrar, de significar una pequeña arenga, de no caer en el conformismo, ¿no? No entiendo esta cantinela de que Las Palmas no está salvada. Para mí, los 15 puntos, 20 en el Granada, hasta el último, 31. Creo que con dos victorias o tres que tenés asegurada la permanencia, queda la friolera de 16 jornadas. Hombre, no tengo que te metas en Europa, pero tienes ya prácticamente sellada la salvación. Y ahora es un momento muy interesante para hablar de... Yo sé que a los entrenadores no les gusta, ¿no?
Claro,
de innovación, hablar del futuro. Estás en el presente, pero siendo conscientes de que la diferencia es abismal. Con un Granada que, oye, tú miras Usuni, Sergio Ruiz... A mí me sorprende, también ha sido la gran decepción de esta temporada, por encima de la Almería, del Cádiz o del Celta. Me sorprende muchísimo de la temporada pasada que subió a la campeón, que el Granada esté en esa situación, de tal manera que aquí en la primera vuelta en el Gran Canaria, si no es por el Kirianazo, 93, y con un jugador menos con la expulsión de Mica, tuvo contra las cuerdas a Granada.
Sí. Bueno, hay que pensar, Paco, que a pesar de que llevan muchos goles en contra los dos, tanto Granada como 44 Granada, 49 Almería, igual puede parecer un disparate lo que voy a decir, pero creo que no. Ha competido, ya después del resultado final, y me voy, por ejemplo, al 0-2 en Girona con el Almería, que después perdió 5-2, si no me equivoco, ¿no? Si no recuerdo mal. Ha habido muchos partidos en que tanto el Madrid hace tres jornadas o dos jornadas, ha habido muchos partidos en que sorprende ver a Granada y Almería en la parte baja, pero claro, después lo entiende perfectamente cuando en 10 minutos recibiendo goles y se descomponen absolutamente, pero que evidentemente nivel técnico tienen ambos equipos, pero no han cogido dinámica en ningún momento, ¿eh?
Son equipos que de mandíbula de cristal, muy frágiles. Le pasó a la Almería, se notó, le pasó al Rayo Vallecano, que no ganan casa desde septiembre. Te pesa a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, a nivel de atmósfera, sobre todo en casa, ¿no? La Almería se ha rendido, bandera blanca de Bernabéu. Yo creo que el Granada puede ser mañana el día clave en el que se certifique prácticamente, aunque está a 6 puntos de la salvación, pero perder mañana con Las Palmas, otro recién ascendido, aunque le va muy bien, y en la luz y la sombra, el cielo y el infierno, comparar los dos proyectos, insisto, pero si es un partido en el que adelantarte, en el caso de Las Palmas, pueda justiciar, ¿no?, a un Granada que yo no lo daría por muerto todavía. Va a ser un partido, fíjate tú cómo lo veo, que probablemente sea de las salidas más difíciles que le queda a Las Palmas. Eso que tiene que ir a Montjuïc, tiene que ir a Barcelona, tiene que ir a San Sebastián, tiene que ir a Getafe, tiene que ir al Metropolitano. Pero yo creo que le tengo más pánico a estos partidos, equipos con cuchillo entre los dientes, a la desesperada, sin nada que perder, se te van a tirar al cuello, que ir al Metropolitano previa partido de Champions del Atlético de Madrid del Cholo. O sea que es un partido tipo como el de la Almería, en el que marcó Soricaba, en el que va a ser de mucha ida y vuelta, de muchas ocasiones, donde las defensas van un poco a soltar lastre, jugarse el cinturón, y en el que el control de la posesión, aunque no sea Javi Muñoz, pero vuelva a Enzo, Coco, pues parecer precipitado que esté de inicio, pero tampoco lo descarto, pero a que Las Palmas debe manejar el balón, la situación, con personalidad, la ansiedad de un Granada, que yo creo que mañana se está jugando un 70 o un 80% de la permanencia.
Sin duda que sí. Para terminar, Paco, las dudas en la alineación no son muchas, pero llega Coco y hay una posibilidad. Sabemos que al míster no le gusta mucho los cambios después de sanciones, lesiones y en este caso pues convocatorias por selección. Y la otra, pues lógicamente, la de Javi Muñoz, que todos pensamos que puede ser lo Llodís. No sé si vas por otra línea en estas cuestiones.
Bueno, Pimienta siempre da su sello, ¿no? Nos sorprendió con Marvin, vaya que para Vinicius. Siempre encontró un 11 sin Coco, que era con Juanma, esto ya lo sabemos, ahora no está Javi Muñoz, lo normal es Enzo.
¿Crees que repetirá con Juanma o ya se mete de lleno otra vez con Coco? ¿Qué piensa que era?
Yo creo que va a tirar por Coco, es decir, no veo ningún tipo de problema de que en dos entrenamientos, tres, bueno, oye, viene de competir la Copa África con Guinea Ecuatorial.
Sí, no viene de estar quieto, efectivamente, claro.
No viene de jugar a la play en la casa o de estar en crucero con la familia, es decir, o con la parienta, es decir, yo creo que está para competir. Y es un partido que no conviene cero confianza, luego tienes el Valencia, luego vas al Metropolitano. Yo me inclino por Suárez Coco, es decir, Coco recupera su posición de central con Mica, Suárez vuelve a la derecha, pierdes a Javier, que retoma, vuelve Enzo, y sacar a Marte la segunda parte. Creo yo que puede ser un poco, teniendo en cuenta el cariz y el peso ofensivo de un equipo que tiene a Osuni, y el Granada tiene un grandísimo jugador, está Gijón, tiene un ataque potente. Pero también puedes optar por Juanma, ¿no? No sé, yo creo que señalado por el gol de Bayret de Chomeny, pero yo creo que lo normal sería recuperar el Coco Suárez, ¿no? Y luego darle la alternativa a Enzo, que hizo un partidazo, como recordó el Pimienta en San Mamés, uh-huh. y que ha sido relegado, ¿no? Por ese triángulo en la medular, ese Kylian, Javi...
Perrones, sí.
Kylian, Javi y Máximo, que son los tres están en un nivel brutal. Y luego arriba un centro ofensivo que no es muy anotador, como los Moleiros, Sandro y Muniz, pero cuando ves a Sandro, el que coloca esos balones, el que te coloca tanto entre el Real Madrid, contra el Villarreal... y contra el Barça, de igual que no marque, si te genera todo lo que te genera, luego el trabajo defensivo, ¿no? Que Munir falla en el primer gol de Vinicius, en la marca, pero tiene un sistema montado de tal manera Pimienta que, más allá de la capacidad individual anotadora, brilla el equipo y brilla el conjunto.
Uh-huh. Pues Paco, muchísimas gracias como siempre, Paco Cabrera del Diario de la Provincia con nosotros de lleno. Mañana habrá fútbol, mañana lo contamos y mañana veremos lo que pasa con Las Palmas, ojalá que sea con victoria. Mañana es otro día, don Francisco, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti. Bien, y hacemos mínima pausa, no se marchen, volvemos enseguida con más deporte. Nos metemos de lleno con el hockey hierba, porque nos metemos con el Taburiente. Enseguida comprenderán el porqué. Tenemos protagonistas, volvemos en un minuto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido! Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma. Climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa esta jornada.
El conjunto Gran Canario visita el nuevo estadio de Los Cármenes. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria. En el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluí y el patrocinio de...
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Sábado 3 de la tarde en COPE más Gran Canaria desde el Estadio Nuevo Los Cármenes.
Granada, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Bien, seguimos con la actualidad del deporte en la isla de Gran Canaria. Y como les decía, hoy tenemos el Taburiente, el hockey hierba, como protagonista en el Deportes COPE Gran Canaria el día de hoy, porque también tenemos como protagonista una de las principales jugadoras, además de vuelta a la isla de Gran Canaria después de muchas temporadas fuera de ella, a Melanie García. Melanie, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal? Pégate un poquito más si puedes y así o te acercas así. El micro, perfecto. Bueno, la verdad es que por mil motivos empieza la temporada. me comentabas ahora, están en pretemporada, van a empezar. Por mil motivos, ahora es buen momento para hablar, sin duda, del hockey hierba. Pero me gustaría antes hablar a nivel deportista, a nivel personal contigo, porque me comentabas en muchos años fuera de la isla, ahora de vuelta a la isla de Gran Canaria, supongo que con muchas ganas de aportar otra vez a tu club. Cuéntanos a modo resumen esa experiencia, porque fueron muchos años y sin duda que eso ha ido sumando a tu currículum deportivo y a tu experiencia deportiva, ¿no?
Bueno, pues como primera experiencia, con 18 añitos me fui a Barcelona. Ahí estuve 3 temporadas. Luego me volví a casa 2 años y ahora, después de todos estos años, ahora es cuando estoy de vuelta. Estuve 2 años en Bruselas, 1 en Francia y las 7 temporadas últimas en Barcelona.
Uh-huh. Además, con experiencia con la selección española, a nivel internacional también, como portera, que hay que decirlo, que nuestros oyentes igual no todos lo saben, una posición siempre peculiar en cualquier deporte, ¿verdad? Única, diría yo. También esa experiencia internacional, no solamente en los clubes, sino a nivel selección, supongo que eso suma una barbaridad, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es increíble como deportista poder jugar para tu país, y más viniendo de una isla. Así que sí, súper contenta. Y
La vuelta a Melanie ha sido, bueno, uno va caminando, la vida va pasando para todos, ¿verdad? Para lo bueno y para lo tan bueno. Lo digo porque, bueno, regresas a un Taburiente que siempre compite, siempre está sacando jugadoras jóvenes, que van cogiendo experiencia a su vez. Vuelves a tu casa, al fin y al cabo. No sé si era algo meditado, algo pensado ya en un momento determinado, si ha surgido de repente, y si a lo mejor tenías en tu mente en un futuro hacerlo, en fin, o han cuadrado los astros para que volvieras a la isla de Gran Canaria.
Mi realidad es que yo me venía retirada. O sea, yo ya...
Y no te dejaron.
Yo ya quería colgar el stick y dedicarme a estudiar, que estoy preparando unas oposiciones. Uh-huh. Pero bueno, al final me hacía mucha ilusión volver a casa y disputar una temporada final. También porque el Taburiente venía los últimos años compitiendo a muy buen nivel. Y la verdad es que cuando yo me fui, competíamos por no descender, y ahora me hacía especial ilusión el poder competir por estos puestos de arriba.
¿Te lo planteaste una vez en Gran Canaria, que te lo dejaron, digamos, entre comillas, caer, o ya venía de atrás esa posibilidad, o quizás la tenías escondida tú también en tu cabeza, a pesar de lo que tenías en mente?
No, fue todo más o menos acabando la liga. Ahí, bueno, me escribieron y empezamos a hablar. Y
tú disgustada, ¿no? Tú no querías, ¿no?
No, realmente me escribieron para entrenar porteros, pero al final, claro, pues terminé, claro, fichando como jugadora.
Claro. Yo no sé qué tiene Gran Canaria, qué tiene Canarias en general, que hablamos de Melania García, pero es que hablamos del hockey, pero es que nos vamos a cualquier deporte. Ahora mismo, lo comentábamos en antena hace unos días, pero es que yo creo que nos vamos unos años atrás y podíamos repetirlo. Hablamos de voleibol, máxima categoría a nivel champion, hablamos de hockey, máxima categoría, compitiendo por todo, en masculino y en femenino, igual que el voleibol, en baloncesto femenino, en masculino, en todo, en fútbol, en fin. La realidad es que ahora mismo en la isla de Gran Canaria hay un nivel, habría que hacer un estudio de por kilómetros cuadrados, cantidad de equipos de máxima categoría y compitiendo en máxima, en Champions, muchos de ellos. Tú has estado fuera, conoces deportistas, evidentemente, de la isla que han competido contigo, pero también has estado fuera con otras mentalidades, otras formas de ver las cosas. No sé si le das algún tipo de explicación o simplemente es trabajo, trabajo y trabajo, que lógicamente es una parte importante, ¿no?
Bueno, al final lo que tienes fuera es que hay más cultura del deporte, hay mucha más gente, y al final, pues si tú tienes en un club 500 fichas de niñas, claro, es mucho más fácil que salgan 20 buenos. Peso, que...
Claro. Claro.
Entonces, pues al final es eso. Así que yo creo que saquemos cosas en una isla tiene mucho mérito.
Uh-huh. Metas, empieza la liga en un tiempo, están preparándose lógicamente. Las metas primero personales, pero también ahora ya hablamos del Taburiente como equipo. ¿Qué meta tiene el equipo para esta temporada?
A ver, hemos tenido una primera vuelta un poco caótica. Tenemos una plantilla un poco corta y además de eso se le sumaron como 4 lesiones importantes. Dentro de la mía me rompí el menisco, uh-huh, así que no he disputado ningún partido. Hemos tenido un cruzado, hemos tenido una operación de tibia. O sea, yo no soy de las que creen la mala suerte, pero
les ha tocado, ¿no?
Nos ha tocado. Uh-huh. Así que el reto para esta segunda vuelta es poder jugar todas juntas y salvar las papeletas del equipo. Que
hay posibilidades en función de la lesión de las compañeras, que se recuperen todos, ¿verdad?
Sí, sí, estamos todas ya ahí. Ya estoy entrenando, hay otra que está casi y hay una que no puede, pero bueno, vienen unos cuantos refuerzos y yo creo que, bueno, que es un reto, pero que con las ganas que tiene el equipo y la actitud y el trabajo, vamos a conseguir salvar el equipo.
La juventud va apretando, esto también es parte de la vida en todas las facetas. Generalmente en el deporte de repente surge una jugadora con 14, con 15, con 16, que dice, pero Dios mío, que vaya calidad que tiene esta muchacha, y con todo el cariño lo de muchacha, porque al final la veteranía influye en muchas cuestiones. Quizás uno va perdiendo cuestiones físicas, pero va ganando en colocación, en fin, en tantas cosas. ¿Cómo estás viendo la cantera? ¿Ya estás de lleno con el equipo? ¿Estás mirando hacia abajo? Jugadoras que ya estén con ustedes pero que sean muy jóvenes, ¿cómo estás viendo ese futuro del Taburiente?
La verdad es que con nosotras ahora mismo tenemos 4 o 5 jugadoras de categorías inferiores que realmente gracias a ellas nos hemos salvado, porque la verdad es que...
O sea, aportan muchísimo al equipo.
Son titulares en el equipo a día de hoy, y no solo han sido titulares, sino que, entre comillas, se han echado el equipo a la espalda y han tirado como cualquier veterana más. Uh-huh. Así que la verdad es que las niñas de abajo vienen fuerte y sobre todo que no tienen miedo a jugar en la primera liga.
Cuando competía afuera, ¿te encontraste con jugadores también de la tierra? Hablamos de tanto en Barcelona como en Bruselas, cuando estuviste. Hay digamos, jugadoras canarias a gran nivel, a máximo nivel europeo, que estén compartiendo en diferentes equipos.
Yo en Bruselas, hace ya muchos años,
pequeño, digamos.
Coincidí justo con una canaria que jugó en mi mismo club, uh-huh, Yurena Guillén, que creo que ahora ya no juega. Pero sí, luego en selección coincidí con Candela Mejías, que sigue en selección. Y Canaria, si no me equivoco, y si me equivoco, perdóneme la Canaria, pero creo que ninguna más.
Uh-huh. Competiste, como hablábamos, Melanie, con la selección española, con la máxima categoría, o sea, con la selección española femenina. Evidentemente, como en toda la faceta de la vida, hay momentos también en los equipos cuando uno juega que es titularísimo y otras veces que no. Sé que te ha gustado, que te ha tocado vivir las dos partes, como yo creo que todo deportista, y eso es bueno. Y entiendo, muchas veces no se plantea uno la parte de suplencia como algo positivo, pero entiendo que lo tienes, quiero decir, me explico, evidentemente uno quiere jugar todos los minutos y que le marque los menos goles posibles, y si eres delantero pues que marcar todos los goles, pero esa experiencia de tener que pelear un objetivo sabiendo que hay una jugadora que en principio el entrenador considera que es mejor que tú o que tiene que estar por delante de ti, esa experiencia es de lo más positivo de cara a no dejarse dormir y a seguir peleando por la meta y para seguir mejorando también, ¿no?
Sí, sí, está claro que cuando tienes claro más o menos que vas a ser segunda portera, aún así tienes la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Entonces sigues trabajando y luchando por el puesto. No es una posición fácil, la verdad es que no, pero yo soy una persona súper alegre y que siempre mi objetivo fue que el grupo estuviera bien y desde mi posición, el qué podía aportar yo sin jugar a ese grupo. Así que fue eso. Todo positivo, animando, y siempre hay algo que aportar.
Tienes claro, además es por lo que venías, me decías inicialmente, los primeros contactos, tienes claro, ya para ir terminando, que tu futuro va a seguir ligado al hockey, o eso fue un estudio, lo digo porque me comentabas, ¿verdad? Lógicamente también la vida va pasando a nivel no solamente deportivo sino personal, me decías que te estabas preparando unas oposiciones y demás, ¿te planteas igualmente seguir enlazada al mundo del deporte o le toca pausa a familia y otro tipo de cuestiones?
No, a ver si lo puedo compaginar. Me encantaría seguir vinculada porque al final el hockey es mi pasión y estamos en una isla que siempre faltan recursos, entrenadores, y si puedo aportar mi granito de cualquier forma,
hay que...
pues a mí sí me gustaría seguir vinculada a mi deporte.
Uh-huh. Pues Melanie García, de verdad, encantado, internacional, portera ya recuperada por fin para esta segunda vuelta, como tú bien decías, de la Unión Deportiva Taburiente. Enhorabuena por todo tu historial, que la verdad es que evidentemente, y somos conscientes además, el deporte por en fin, la realidad impera y muchas veces hay dos, tres deportes que absorben toda la información, es la realidad, sí, sí. Y queríamos estar contigo hoy para hablar de un Taburiente que sabemos además todos los años, repito, no solamente en categoría femenina, también en masculina, están teniendo unos resultados espectaculares, además con las pocas instalaciones de las que disponen en la isla de Gran Canaria también, pero que le están sacando un rendimiento espectacular. Así que, si quieres añadir algo más, este es tu momento. Muchísimas gracias por estar en Deportes Cope Gran Canaria.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Melanie. Bien, con Melanie García hablamos del deporte, por supuesto, y de la Unión Deportiva Taburiente. Hacemos mínima pausa y seguimos porque nos metemos de lleno con el Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes, deportes.
Cope más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Livo Hotel Group. Playas increíbles. Paisajes volcánicos canarios. El ambiente de una capital. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Viera para Sandro. La coge Viera para Sandro. Sandro para Viera. Viera para Sandro. Sandro, Sandro, Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma. Climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y seguimos con el deporte en la isla de Gran Canaria, porque, como siempre, tenemos el Real Club Náutico de Gran Canaria en este viernes, directo, como siempre, con protagonistas, porque en esta jornada, desde el día 1 y hasta este domingo, hasta pasado mañana domingo, se está disputando la Copa de España de la clase SICA 6, tanto en categoría masculina como femenina. Además, entre otros, está la selección española femenina, que está presentada de forma específica en el Estadio de Gran Canaria. Allí tuvo la ocasión de estar también Deportes Cope Gran Canaria en directo, pues viviendo esa presentación de una competición con más de 220 embarcaciones, espectacular, una competición que sin duda ninguna tiene mucho que decir. Y estamos con el comodoro de la competición, con Alejandro Martín, en directo con todos ustedes para que nos cuente un poco cómo está yendo este fin de semana, que sin duda va a ser precioso para la vela en la isla de Gran Canaria. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, de la Marina de Real Club Náutico de Gran Canaria. Como tú bien has dicho, en este momento estamos celebrando una de las pruebas más importantes, uno de los eventos nacionales de la vela ligera, la Copa de España de SICA 6, que corresponde a la antigua clase láser. Uh-huh. Estamos celebrando en el Real Club Náutico de Gran Canaria, en las inmediaciones del barrio marinero de próximos a la Catedral de las Palmas de Gran Canaria. Ahí tendremos una asistencia de más de 400 personas, entre regatistas, técnicos, comités de regata, visitantes que se acercan a la regata, en las inmediaciones, como dije antes, del barrio marinero de San Cristóbal. Uh-huh. Hay que decir que la regata es el primer pistoletazo de salida para los clasificatorios de los grandes citas internacionales de la clase ILCA. Después de esta regata, después de este evento, tendrá lugar el Campeonato de España en la costa de Gerona para el mes de junio. Y de aquí saldrá el equipo español que representa a España en los próximos campeonatos, tanto internacionales como europeos y mundiales.
Uh-huh. Teníamos la ocasión en la presentación en el Estadio de Gran Canaria, había hasta cuatro regatistas, ¿verdad?, que son las que están en esa preselección de la selección española de cara a esa en París, a la Olimpiada de París. En esta ocasión esto es más casi coger el ritmo de competición, porque realmente las cuestiones puntuativas para esa selección, para que sea definitiva la selección, es como decías más adelante, ¿verdad?
Efectivamente, una presentación en el Cabildo, gracias al esfuerzo de la Consejería de Deporte del Cabildo, el amigo Aribén, y también con la colaboración de la Federación Canaria de Vela, que desde el minuto uno han apostado por este gran evento a nivel nacional. Y ahí estuvieron las cuatro regatistas, que una de ellas representará a la España en los Juegos Olímpicos de París. Ahora ellas vienen de invitadas a esta, y bueno, y a participar también en este evento, pero ellas tendrán un corte en el Europeo de Atenas y también en Princesa Sofía en Mallorca para los meses de febrero y marzo. Y de ahí saldrá la candidata a los Juegos Olímpicos de París. Esperemos contar con nuestra regatista de Real Club Náutico de Gran Canaria, Isabel Hernández. De aquí le damos, deseamos mucha suerte, ¿no?, y confiamos en que pueda conseguir esa plaza olímpica para nuestra isla y para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, generalmente suele haber muy buen tiempo, y así lo han comentado ustedes, incluso en la presentación en el Estadio de Gran Canaria. ¿Cómo se está presentando la jornada a nivel viento, a nivel agua, a nivel marea? ¿Todo bajo lo previsto?
Pues sí, bueno, estamos ahora en la tercera manga. Tenemos una intensidad de viento entre 7 y 9 nudos, con una ola un poco difícil de un metro, pero bueno, la intensidad de viento es ideal para la clase Ica. De momento, en las dos primeras mangas, nuestra regatista Real Club Náutico Gran Canaria ha sido líder. Y bueno, nos quedan mañana otras tres mangas, y el sábado por la tarde haremos un corte y ya se harán los grupos oro y plata, y el domingo haremos las últimas tres mangas y de ahí saldrá el ganador absoluto y luego también los ganadores sub-19 de esta competición, ¿no?
Bien, estamos hablando con Alejandro Martín, comodoro para esta regata. Sin duda ninguna estamos hablando de competiciones a nivel internacional, con selecciones, no solamente la selección española femenina, sino además otros países que también desglosamos en su momento, en esa presentación en el estadio de Gran Canaria. Pero estamos también con Alejandro Cabrera, director técnico de la competición, al que me gustaría saludar. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablábamos precisamente de condiciones y me gustaría a nivel más técnico hablar de estas cuestiones, porque realmente al final es muy importante qué tipo de ola, qué tipo de marea, qué viento, en qué dirección. Ya nos comentaba Alejandro la situación como estaba dentro del agua, compitiendo, viendo los regatistas, cómo se está produciendo la competición, y qué destacaría de esta primera jornada.
Pues la verdad que sí, exactamente en la misma línea que Alejandro, el comodoro. Tenemos unas condiciones espectaculares, una intensidad de viento de unos 8 nudos y una dirección del 120 hasta el 140. Y por ahora, como comentaba él, estamos ya en la tercera manga, los dos grupos navegando, y miren la hora que es, y hemos tenido la suerte de poder comenzar en tiempo, como estaba programado, a las 11 de la mañana, y ya vamos a acabar la jornada con las tres mangas previstas para el día de hoy.
120 regatistas, nada más y nada menos, pero lógicamente me hablaban ustedes de más de 200, incluso 300 personas, teniendo en cuenta todo lo que es organización, jueces, en fin, una cantidad importante. Si estamos hablando de nuestros oyentes, aficionados a la vela o no, que quieran aprovechar y por qué no disfrutar de la competición, estamos hablando hasta qué día y en qué horario se producen, para que en este fin de semana se puedan acercar y disfrutar también de la vela en esta ocasión del Ilka 6.
Pues sí, las jornadas están previstas para que comience la primera prueba del día a las 11 de la mañana. Concretamente, el campo de regatas lo tenemos ubicado entre el muelle pesquero de San Cristóbal y la playa de La Laja. Y afortunadamente, como tenemos una dirección del sur-sureste, pues el campo de regatas está muy cerca de tierra, así que podría ser una gozada para todos aquellos que puedan acercarse por tierra a ver estos 120-130 regatistas que tenemos.
Bueno, pues yo le doy las gracias a los dos, a Alejandro Martín, Alejandro Cabrera, director deportivo Alejandro Cabrera, Alejandro Martín, comodoro de la competición. De verdad, muchísimas gracias en este espacio que siempre, que todos los viernes ofrecemos junto con el Real Club Náutico de Gran Canaria, que sin duda está siendo otro de los puntos importantes, uno de los apoyos importantes, además de las instituciones, teniendo en cuenta que es parte importante también de la organización. Así que Alejandro Martín, Alejandro Cabrera, los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de la competición, que estaremos muy atentos el fin de semana de lo que vaya pasando. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy amable.
Igualmente.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Un abrazo para los dos. Bueno, y como les decía, ese fin de semana es importante, porque en esta competición, que como les comentaba, ya lo habíamos hablado el pasado miércoles, tras la presentación en el estadio de Gran Canaria, pues se presentaba el equipo femenino, uno de los equipos que competía, teniendo en cuenta que no solamente la selección española de vela femenina se presentaba, quiero decir, competía este fin de semana, pero sí era la que se presentaba en el estadio de Gran Canaria. Una Canaria, Isabel, que también estará pendiente de saber si no va a estar o no de forma definitiva en los Juegos Olímpicos de París, pues lógicamente con toda la ilusión del mundo y a la que le deseamos nosotros también desde aquí toda la suerte del mundo perteneciente al Real Club Náutico de Gran Canaria. Nosotros prácticamente, y ya dejamos el mundo de la vela atrás, nos vamos marchando recordándoles tres detallitos nada más. Por supuesto, la clase ILCA 4, acaban de escucharlo de lleno en la bahía de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, durante todo el fin de semana. Por supuesto, mañana a las 3:15 de la tarde jugará la Unión Deportiva Las Palmas ante el Granada, partido importantísimo de cara a ya marcar una diferencia definitiva con la parte baja de la tabla clasificatoria. El Guaguas, que juega ante el Unicaja Costa Almería, partidazo entre el primer y segundo clasificado de la categoría. El Socuéllamos recibirá al Hidramar en vóley femenino y el Heidelberg visitará a la Los Rioja y el Zaire, que cierra la jornada para los equipos canarios, el Centro Comercial La Avellana con el Arenal MB. Con esto y con el baloncesto, el domingo también partido importante para el Gran Canaria para mantener esa cuarta plaza. Nosotros nos vamos marchando con Pepillo en los controles, quien les habló, Doramas Rodríguez. Mañana más, recuerden, desde las 3:45 estaremos en el partido de la Unión Deportiva Las Palmas con nuestro compañero Juan Francisco Cruz, llevándole el partido Granada-Unión Deportiva Las Palmas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.